Pues seguimos con el programa de hoy y ahora hablaremos con Leo Beriberi, que está aquí en los estudios con nosotras, compañera de la Bebi en el Magazine de la Tarde en Zebravidea. Y hablamos con ella sobre otro tema, sobre la campaña que están poniendo en marcha varias compañeras que se llama Sosbata. Eguno, Leo.
Eguno, Maitane.
Mencionábamos la campaña de ayuda que habéis puesto ya en marcha debido al trágico suceso que tuvo lugar el pasado 7 de marzo. Y es que hubo una gran explosión en un depósito de armamento en Guinea Ecuatorial, en concreto en la ciudad de Bata. ¿Puedes explicarnos mejor qué es lo que sucedió?
Sí, el pasado domingo 7 de marzo hubo... digamos que cogió fuego un campamento armamentístico que también estaba junto a un cuartel militar y eso causó varias explosiones. Fueron cuatro explosiones simultáneas, que bueno, todo comenzó con una y claro, al haber material explosivo y material armamentístico, pues fue una explosión de bastante alcance y arrasó con vidas y con todo lo que tenía alrededor.
Dices que fueron cuatro explosiones en concreto,
sí.
Grandes explosiones. ¿Qué alcance tuvo? ¿Cuáles fueron los daños ocasionados?
Por el momento, más de una centena de fallecidos y más de que entre 500, si no me acuerdo si eran 500 o 600 personas heridas. Y bueno, imagino que tampoco será una cifra exacta, porque mientras que salían las cifras a lo largo de los días, se iba rescatando gente de los escombros y había un montón de personas sin identificar, así que me imagino que habrá bastante gente que siga sin identificarse o que no se pueda contar porque no se haya encontrado. Pero bueno, por suerte sí se han encontrado varias personas con vidas y también entre ellas niños, que igual habían pasado más de 48 horas y pues por suerte han podido salir con vida.
La situación que nos describes es bastante desoladora. Me gustaría preguntarte, ya han pasado varios días, han pasado más de 17 días desde entonces. ¿Sabes cuál es hoy la situación que vive la gente en Bata?
Sí, es un poco... Intento estar al día, pero también bueno, he de decir que es un poco complicado saber, sobre todo recoger noticias, por un lado porque no ha tenido un alcance mediático por el mero hecho de que, bueno, pues porque no... Imagino que porque no es ningún país de Europa. Y porque también, por un lado, por eso, ¿no? Porque los medios, muy pocos medios han hablado sobre la noticia y han sido cuatro medios puntuales y solo se ha hablado de ello un día. Y por otro lado, porque también partiendo de que es un país bastante hermético, en el que no hay un acceso a la prensa con facilidad y ahí está en ese aspecto, pues es bastante hermético, por lo tanto es un poco complicado saber qué pasa. Y la manera de saber qué ocurre es mediante contacto con familiares que estén al corriente de la situación y por medios alternativos o por alguna otra, pues medios independientes, por llamarle de alguna manera, que de alguna manera comparten esa información. Pero es un poco inaccesible.
Es significativo lo que dices, ¿no? O sea, un suceso tan dramático que ha dejado más de 100 muertos, un montón de heridos, y me imagino que las personas que, por suerte, han sobrevivido, pues... Bueno, es muy posible que hayan perdido un montón de cosas, de objetos,
sí,
de materiales, no
sí.
Sé en qué situación estarán las viviendas y así, pero
sí.
Es significativo lo que dices, ¿no? El hermetismo en cuanto a la comunicación de los medios de aquí, los europeos, ¿no? Que no hablan de ello, pero también pues la falta de información que desde Guinea Ecuatorial, ¿no? Pues el gobierno de alguna manera
sí.
que lo ejerce.
Sí.
Hemos dicho que esta explosión sucedía en la ciudad de Bata. Para quienes no lo conocemos, ¿qué tipo de ciudad es Bata y qué importancia tiene en Guinea Ecuatorial?
Pues la ciudad de Bata es la capital de la zona continental, porque de alguna manera se separa en dos. Por un lado está Bioko, la isla de Bioko y las de respectivas islas, y por otro lado está la parte continental, y esa sería una capital económica, digamos, del país en este caso. Y lo que has dicho respecto a las vidas y los daños, pues la verdad es que ha sido brutal. Hay unas imágenes que se pueden ver en Facebook del terror de ese momento, de un montón de gente corriendo sin saber qué pasa. Y la gente estaba intentando escapar como podía. Y claro, sobre todo, hubo bastantes niños que fueron rescatados de las explosiones por gente que no eran sus parientes. Y claro, de repente teníamos un montón de niños en el hospital, niños sin identificar, algunos pues poca información te podía dar. Entonces la gente que había conseguido rescatar a esos niños, pues estuvieron rolando las fotos por las redes sociales con el nombre del niño o con los datos que había podido dar y con un número de teléfono al que contactar, rollo, pues este niño está en mi casa, para ponerse en contacto con él y demás. Y luego los hospitales, claro, estaban saturados porque ya, digamos de alguna manera, por la situación del COVID ya lo estaban, se tuvieron que habilitar unos espacios que estaban pensados para atender a enfermos del COVID, porque de alguna manera, por la emergencia, clasificaron a los heridos en función de gravedad. Entonces, en función del nivel de gravedad, les mandaron a un lugar u otro, porque había gente que necesitaba de manera urgente cirugías, transfusiones de sangre, y se hizo una llamada a gente para donar sangre. Y bueno, esa era un poco la situación, y se sembró el caos. Se podían ver en las imágenes fuera de los centros médicos, la gente, claro, estaba nerviosa, estaba impaciente, y de alguna manera también el personal sanitario, por la situación, intentaba transmitir el mensaje de, por favor, intentar guardar la calma, porque por la presión de la situación, los familiares estaban pues como estaban. Entonces era un poco cuestión de también calmar a las masas e intentar ver cómo hacer.
Sí, la verdad que podemos imaginarnos cómo sería la situación, ¿no? Una situación bastante atroz, y como dices, pues con la gente con los nervios al aire. Otra pregunta que me gustaría hacerte, si tendrás información acerca de esto. Estábamos hablando sobre todo de lo más importante, ¿no? De las vidas, de fallecidos, sí, de personas heridas, pero a nivel de infraestructuras, de viviendas, de edificios y así,
sí,
¿sabes cómo está la situación? ¿O?
Sí, mucha gente lo ha perdido todo, absolutamente todo, y la gente igual que menos afectada ha salido, como mucho. Tenía pues los cristales rotos en la ventana y alguna cosa más. Y bueno, imagínate el alcance que tuvo que tener para herir a 500 personas, teniendo en cuenta que es un país pequeño, de más de millón. Tiene 1 millón y pico de habitantes en total.
Es decir, que no tiene gran densidad de población, ¿no?
No tiene gran densidad de población, y por supuesto esa gente no estaba concentrada en un lugar. Por lo tanto, los daños materiales, o sea, se pueden ver todas las casas en escombros. Todos son escombros y en eso se ha reducido. Por lo tanto, esa gente que de alguna manera ha necesitado atención médica o no, después del hospital, el panorama que se ha encontrado es de volver a lo que era tu casa y que no haya nada, y por lo tanto encontrarte en una situación bastante bastante de desamparo.
Para la siguiente pregunta quería preguntar acerca de la respuesta por parte de las instituciones, del gobierno, por parte del primer ministro.
Bueno, he de decir que, bueno, para empezar, al par de días de las explosiones, ¿no?, en los que todavía se seguía rebuscando los escombros, y bueno, pues la idea de alguna manera era tirar de personas, de bomberos y de voluntarios para remover los escombros, porque igual si se utilizaba maquinaria pesada, al encontrarse personas heridas, igual podía empeorar la situación o acabar con esas vidas en caso de haber alguien con vida. Y días después se seguían encontrando y buscando entre los escombros, pero ya se estaba haciendo un homenaje a las víctimas, ¿no?, de alguna manera, y no me podía caber en la cabeza lo cuántas personas sin contabilizar, porque estamos haciendo un homenaje militar a estas personas cuando todavía no, la situación no se ha acabado. También vi por ahí que no sé quiénes estaban haciendo un crowdfunding para construir un monumento, ¿no? Y entonces era un poco como, a ver, todo el país está en luto, es una situación bastante crítica, ¿cómo se...? O sea, ¿no? Igual ese dinero hay que invertirlo en otras cosas que no sean hacer un monumento,
dices, ¿no? O para el duelo, personas. Claro, también yo pienso por lo que dices, ¿no? Igual era el momento de estar buscando las personas que podían estar debajo de los escombros para seguir salvando vidas.
Porque todo eso todavía, de alguna manera, no se había acabado. Y luego, por parte de las instituciones, hizo el presidente y escribió un comunicado oficial en el que, por un lado, mencionaba que había sido por una toma de fuego de una quema de fincas de al lado y que había sido por parte de... y que había sido parte de la irresponsabilidad o incompetencia de la gente que se encargaba del mantenimiento de una supervisión, ¿no? Lo que no me cabe en la cabeza un poco es que cómo puede encontrarse tan cerca de unas viviendas un almacén armamentístico y que, por otro lado, me imagino que estaba también el cuartel, y en ese cuartel había familias viviendo, en ese cuartel militar. Y ahí en los cuarteles militares están los militares y las familias. Por lo tanto, no me cabe en la cabeza, ¿no?, por qué ese cuartel. Y por otro lado, de alguna manera me parece que es, de alguna manera, lavarse las manos o mirar a otro lado o echar la culpa o la responsabilidad a otros y no como institución. Decir, de alguna manera, desde el gobierno se tiene que gestionar bien esas cosas y tiene que haber alguien ahí dirigiendo, por lo menos asegurándose de que si ponemos un almacén armamentístico no esté en un barrio. Y también, claro, las palabras del presidente ha dicho que lamenta, que manda su pésame a las personas por los daños materiales y los daños de vidas. Y bueno, ahí se ha quedado. No sé yo, no, de momento no ha habido ninguna pronunciación pública de estamos trabajando, vamos a hacer, tenemos un plan. Por ahora se ha pedido ayuda a países de fuera y ha hecho el gobierno una donación. Pero, no, o sea, realmente no hay ningún plan a futuro, ni una alternativa, ni de vivienda, ni a esas personas. O sea, yo creo que dándoles dinero, una cantidad en efectivo, que tampoco creo que sea mucha, en comparación con todo lo que han perdido, dándoles una pequeña cantidad en efectivo, no creo que resuelva su situación. Perfecto, podrán. ¿De qué me sirve que me dé esta cantidad de dinero si no tengo dónde pasar la noche? Entonces, las primeras noches había mucha gente en el paseo marítimo, pasando la noche. Luego se han habilitado algunos espacios porque la gente allí está también. Ha salido muchos voluntarios, hay gente intentando de alguna manera apoyar en lo que puede. Se han habilitado colegios que por el tema del COVID estaban vacíos y se han habilitado esos espacios para que la gente pusiera pasar la noche, y de alguna manera se está intentando hacer una cadena, pues, de llevar desayunos y comidas a esa gente y ver cómo, desde dónde se puede partir. Y se ha hablado de un plan de atención psicológica a las víctimas, pero habría que ver cómo y habría que ver hasta cuándo y habría que ver si de verdad hay un plan, un seguimiento de verdad, un trabajo, porque es una situación muy traumática y para mí yo creo que no se acaba en el momento en el que se acaba la explosión, sino que será una cosa de la que haya que recuperarse en muchos sentidos.
Sí, rescatamos de tu respuesta, pues, el tema de la falta de responsabilidad del gobierno, ¿no?, en cuanto a lo que ha sucedido, y también recalcar toda la ayuda popular que se está organizando a nivel, a lo mejor un poco más informal, todos esos dispositivos de ayuda. Leo, si te parece, pasamos a la campaña que estáis poniendo en marcha. ¿En qué consiste?
Pues bueno, pues tras la explosión ocurrida el 7 de marzo en el barrio de Onquantoma, pues bueno, pues a raíz de la situación, desde aquí se ha creado una fundación, que es la Fundación Bantú, que están unas compañeras guineanas, algunas se encuentran en Euskal Herria, otras se encuentran en Reino Unido y algún otro país que ahora mismo no recuerdo. Y Europa, de alguna manera, desde la diáspora, lo que se está intentando hacer es unificar fuerzas. También se están haciendo más recogidas y más movilizaciones en el Estado español en general, pero hemos decidido, de alguna manera, desde aquí, por lo menos en Euskal Herria, Bilbao, de Donostia, todavía no tenemos un punto de recogida, pero en vez de ir por nuestra cuenta, hemos intentado unificar fuerzas y recursos y, de alguna manera, hacer una campaña de recogida con el objetivo de que, bueno, que se puedan aportar y cubrir necesidades a largo plazo, pues necesidades de nutrición, necesidades de indumentaria y materiales indispensables, ¿no? Entonces, hemos puesto unos puntos de recogida en Bilbao, en COPS 34, en la Plaza de la Cantera. Eso, Plaza de la Cantera 4. Y el teléfono de contacto es el 946-521977. Y en Gasteiz tenemos dos puntos de recogida. Uno de ellos es aquí, en Alavedi Ratia. Y, bueno, el número para contactar es el 697-384928. Y también en Regaleor tenemos otro punto de recogida en el bloque 28. Y el número de contacto sería el 627-256792. Y también queríamos señalar que si en la localidad en la que se encuentren las personas que de alguna manera quieran ayudar, no hay un punto de recogida, pues sería ponerse en contacto con el punto de recogida más cercano y de alguna manera veríamos cómo gestionar. Y detrás de esta campaña está la Fundación Mujer Bantú, estamos también CENAE Euskadi, que es la comunidad negra y afrodescendiente en Euskadi, está COPS poniendo el espacio en Bilbao, también están los compas de African Projects y desde también está la Asociación Sociocultural MIGI poniendo también el espacio y ayudando pues un poco entre todas. Y bueno, se organizará, eso es una colecta de ropa en Reino Unido, en Francia, Bélgica, Alemania y demás, y todo lo donado se enviará a Bata para su distribución entre diferentes puntos establecidos para ayudar a las personas más afectadas. Y en cuanto a nutrición, la idea es desde la Asociación Bantú, con un contacto de confianza de una panadería y obradora de allí, y de alguna manera con los fondos recogidos se destinará a llevar desayunos, por un lado a las familias y por otro lado a las personas en los hospitales, porque no hay comida en los hospitales. También se hará una recogida de material sanitario de primera necesidad, de botiquín, antiinflamatorios y demás. Y parte del crowdfunding que se está haciendo es para cubrir partes del dinero del transporte y eso es para de alguna manera amortiguar los gastos de transporte y todo este material recogido será llevado a Madrid y luego de ahí por vía aérea a Bata y ahí será distribuido por diferentes puntos de recogida. Y bueno, y mediante esta acción pues intenta pues volver a la normalidad lo máximo posible. Tampoco queríamos hacer nada con las instituciones, queríamos ir por libre porque queremos asegurarnos de que las cosas lleguen, de cómo llegan y de que y de ver y estar nosotras y de no ponerlo en manos de gente que no sabemos qué va a hacer con eso, ni tampoco colaborar con la embajada ni nada.
En caso de que las oyentes quisieran aportar, decías que estáis recogiendo ropa, bueno, sí. Y luego también se cubrirán otras necesidades como nutrición y medicamentos, pero si quisiéramos aportar con ropa, ¿cuál es el tipo de ropa que hace falta?
Ah, sí, eso es bastante importante, desde luego ropa de verano, por favor no enviéis botas, abrigos y bufandas porque es clima ecuatorial / tropical y desde luego no, y eso es ropa ligera, ropa de verano y ropa que pueda servir y sobre todo también pues eso, dentro de materia sanitaria y demás, y luego también compresas y cosas de primera necesidad que aunque sean una cosa pequeña, personas que en este momento no se lo pueden permitir.
Vale, Leo, y para ir acabando con la entrevista, me gustaría preguntarte acerca de la recogida en Gasteiz, ¿no? Que es lo que tienes tú un poco más cerca. Bueno, tenemos más cerca aquí toda la casa de Alavedi porque estamos recogiendo aquí también mucha ropa. Eso, quería preguntarte cómo va la recogida.
De momento va bastante bien. La verdad, hay gente que se está acercando, está trayendo cosas. Y la verdad, agradecer a la gente que se está acercando, se está moviendo, se está poniendo en contacto, está preguntando cómo ayudar, porque toda ayuda en este momento es bastante necesaria.
Otra cuestión, otra pregunta así concreta. Quería saber cuándo tenéis previsto más o menos enviar el material.
En teoría, hasta ahora estamos pendientes de un avión que sale los viernes y la idea era poner plazos de una semana, 15 días, para que fuera lo más rápido posible. Y se pudo hacer la semana pasada, pero no se ha podido hacer ahora y estamos de momento a la espera de acumular un poco más cosas Y bueno, en Vitoria hemos recogido bastantes y las compas de Bilbao también están moviendo, y en cuanto se junte una cantidad X, pues se mandarán todas juntas. Pero la intención es mandarlo cuanto antes.
De acuerdo, Leo. Pues no sé si querrías mencionar alguna cuestión más, ¿eh? Algo que se nos haya quedado en el tintero.
Mencionar un poco que bueno, sin más, no he visto ningún Pray for Guinea por ningún lado, ni ningún Pray for Bata, sino pero sí he visto un montón de Pray for Paris y Pray for Europe y un montón de cosas, y que de alguna manera que haya ocurrido una cosa de esta magnitud y que no haya habido una respuesta ni un interés ni una reacción, básicamente, dice mucho de lo poco que importan las vidas negras y de lo poco que importa África en este caso.
Pues bueno, ahí está tu denuncia, ¿no? Que recogemos aquí en Alavedi y emitimos desde las ondas. Es que ricasco por hablar con nosotras y bueno, nos vemos.
Muchas gracias.
Y nos oímos.
Agur.